Crepúsculo de los ídolos. El título fue publicado originalmente en 1888. Los ídolos son las viejas verdades en las que los hombres han creído hasta ahora. El primer problema resuelto es el de Sócrates, ya planteado en El Nacimiento de la Tragedia, a quien culpa de haber corrompido el alma griega con el veneno de la racionalidad a toda costa. Se enfrenta luego con el problema de la trascendencia. Toda metafísica y especialmente la kantiana trata de escindir el mundo verdadero del de los principios eternos e incorruptibles del mundo aparente, que es en este mundo de fenómenos reducido a pura contingencia. Pero el primero no es más, según Nietzsche, que el fruto de una exaltación de la razón que quiere desconocer y abolir el devenir que los sentidos continuamente nos demuestran y que es, en cambio, la única verdad. La cosa en sí, creada por la fría abstracción de la razón siendo inalcanzable, es inútil y queda pues suprimida. El dualismo kantiano entre mundo verdadero y aparente no es más un síntoma de vida declinante, mientras la filosofía nietzscheana señala el final del larguísimo error. Nietzsche reemprende luego un tema favorito, la moral como contra natura, afirmando que la práctica de las iglesias es hostil a la vida. La moral es un contrasentido y algo ridículo porque trata de modelar sobre esquemas fijos a los individuos, que siendo fragmentos de lado, aportan consigo el mundo nuevas leyes y nuevas necesidades. Por eso niega el mundo. Por eso es una idiosincrasia de degenerados. Sucesivamente Nietzsche dirige a designar los cuatro grandes errores que han extraviado a los hombres, es decir, la confusión entre causa y efecto, que se encuentra en mayoría en el modo vulgar de razonar de los hombres. El concepto de la causalidad, fundado sobre una concepción de la causa derivada de los hechos internos, que en el fondo no tienen un valor efectivo. El recurso de causas imaginarias para explicar nuestras acciones y procurarnos así cierta seguridad frente a lo desconocido del universo e incluso de nosotros mismos. Y por fin, el concepto de libre albedrío con el que los hombres se han hecho esclavos de su propia responsabilidad. El hombre es sólo un fragmento de la fatalidad del todo. Quererlo desviar o cambiar es como querer desviar o cambiar el todo. Para redimir al mundo es preciso restablecer la inocencia del devenir. Nietzsche critica luego a los llamados mejoradores de la humanidad que no hacen más que malgastar la pura inocencia del hombre, ya cuando como sacerdote le domestican y debilitan, suscitando en ellos la conciencia de pecado. O cuando un tipo de moral como la hindú se propone en la elevación de una raza escogida, en tal caso los excesos y los excluidos son tratados como seres abyectos e inducidos así a la desesperación en lo que nacen las agitaciones más terribles. En todos los casos el mejoramiento moral se resuelve con una especie de inmoralidad. A la luz de su concepción espiritual el autor critica luego a los alemanes pesados y densos, el romanticismo que es la exaltación en frío y la psicología del mercader de los novelistas parisienses de su época. En las anotaciones para la psicología del artista donde exalta el arte como el gran estimulante de la vida, señala como condición preliminar de toda creación artística la embriaguez, que transfigura las cosas idealizándolas. La moral basada en el altruismo, en el odio y en el temor de la vida es moral de decadencia. La libertad surge solo de la lucha y del sufrimiento que, si no destrozan al hombre, valoran sus energías, induciéndole a sentir el valor de responsabilidad personal. El genio es definido como una materia explosiva en la que está acumulada una fuerza enorme, es decir, como el producto de la tensión prolongada y exasperada de la masa. Y el delincuente, como un hombre fuerte que se ha puesto enfermo por el hálito moral de circunstancias desfavorables.